Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las ondas. La niña que hay en mí. Sugerente título que ahora hablaremos de él. Es un día especial compartir las ondas con Carmen Ferrari Alonso, pero sobre todo con Chloe, su nieta. Por cierto, Chloe, ¿no es la primera vez que vienes a Radio Colores?
No.
¿Cuándo viniste?
En tercero.
En tercero. Fíjate con lo mayor que te has hecho ya. Te has convertido en reportera para hacer la entrevista a tu abuela.
Sí. ¿Eh?
Bueno, pues Carmen Ferrari Alonso y su nieta Chloe y Pilar Amor vamos a presentar una novela que nos hace revivir, como su título indica, cierta parte de nuestra niñez y adolescencia. Chloe, ¿quieres empezar tú y la vas a entrevistar a la abuela?
Vale.
Vale. Venga, pues empieza.
Abuela, ¿dónde vivías cuando eras niña?
Pues yo cuando era niña vivía en el campo. Es decir, en un lugar en que no había más que tres casas. La mía estaba junto a una fábrica de harinas, que era donde trabajaba mi padre, y luego otras dos casitas, una relacionada con el canal de Castilla y otra de un empleado también de la fábrica. Entonces éramos muy poquitas personas allí y a todo alrededor pues era campo. Al lado del canal había unas praderas verdes preciosas con muchos árboles muy frondosos. Más allá pues estaban los campos de cultivo, que solían ser de cereales, de trigo, de cebada, todos llenos de espigas, unas veces verdes y otras veces doradas, dependiendo de la época. Y bueno, más allá un soto y más allá unas montañas azules. Luego estaba también la vía muy cerquita de nuestra casa y la estación de ferrocarril a como unos 200 metros. Y luego por el otro lado pues estaba también la carretera nacional Valladolid-Burgos. Y más allá de la carretera, pues también esos mismos campos de cultivo y dos caminitos que iban a pueblecitos cercanos. O sea, que era, lo que se dice, un sitio en medio del campo totalmente.
¿Cómo era tu día a día?
Pues verás, mi día a día se parecía bastante al que puede ser tu día a día. Nos levantábamos, desayunábamos y nos íbamos a la escuela. Teníamos que andar un camino un poco largo, pero bueno. Nos íbamos a la escuela, al mediodía salíamos porque entonces no había jornada única, íbamos a casa, comíamos y volvíamos a la escuela. Y a las 5:30 así, volvíamos a casa, hacíamos deberes y había deberes, merendábamos un poquito y ya, si hacía buen tiempo, nos íbamos a la calle a jugar hasta que anochecía. Y si hacía malo o llovía o alguna cosa así, pues entonces nos quedábamos en casa pues jugando a juegos de mesa o haciendo rompecabezas con dados de cartón, que entonces era como se hacían, porque no había puzzles, eran más bien rompecabezas de dados de cartón, o también jugando con una arquitectura que teníamos en casa o con el mecano, o leyendo cuentos. Lo que no podíamos hacer era ni ver la televisión, ni ponernos a jugar a la tablet o en el ordenador, ni siquiera casi oír la radio al principio, porque no había nada de eso.
¿En qué trabajaban tus padres?
Pues mi padre trabajaba en la fábrica de harinas. Era el que llevaba la contabilidad, la administración, ¿no? De la harina que se vendía o del trigo que entraba y de lo que se molía, todas esas cosas. Y mi madre pues no trabajaba, mi madre se dedicaba a la casa, o sea, era ama de casa.
¿Te gustaba leer? ¿Qué cuentos leías?
Pues sí, me gustaba leer, siempre me gustó leer. Aprendí muy pronto, según me decía mi padre, y me gustaban pues los cuentos que mi padre me compraba entonces, que eran sobre todo los cuentos clásicos, los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, los cuentos de Pegol, o sea, los cuentos clásicos. En general. Luego ya cuando fui un poquito más mayor, pues claro, a mí me gustaban otras cosas. Pero bueno, mi padre siempre tiraba por los clásicos. Decía que eran más instructivos. De todas maneras, como yo tenía una tía que era maestra y también me mandaba libros, pues me mandaba otras cosas. Por ejemplo, libros de relatos pequeños o de poemas, de pequeños poemas, de alguna obrita de teatro. Y eso también les disfrutaba mucho. Una vez me mandó un libro que se llamaba La Tomasita y el Mago, que me gustó mucho. Y bueno, tenía pues eso, varias casas de libros.
¿Alguna vez pensaste que ibas a escribir un libro?
Bueno, no mucho, la verdad. Cuando era adolescente sí que empecé una cosa que podía ser una novela y que me planteé como que podía ser una novela, pero creo que no pasé de la primera hoja.
Esa experiencia creo que lo tenemos casi todas, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que tú lo has conseguido, tú lo has hecho.
Un poco tarde, pero...
No, nunca es tarde.
¿En qué trabajabas cuando eras joven?
Bueno, pues yo primero estuve mucho tiempo también siendo ama de casa. Después ya cuando mis hijas fueron un poco más mayores, pues me dediqué a la enseñanza. He sido profesora de instituto de enseñanza secundaria.
¿Cuándo empezaste a escribir?
Pues mira, a escribir empecé pues muy pronto, en cuanto supe escribir. Lo que pasa es que al principio me daba por escribir poemas, más que otra cosa. Pero luego ya cuando fui más un poco más mayor, lo que más me gustaba, por ejemplo, en el colegio, eran los ejercicios de redacción, o sea, los ejercicios de composición, ¿no? Componer un texto. Eso era lo que más me gustaba. Entonces, esos eran los deberes que yo prefería. Y entonces, a partir de entonces, cuando estaba en edad escolar, por lo tanto, era todavía muy pequeña, a partir de entonces escribo. Aunque luego hubo una etapa, que fue cuando me casé y mientras mis hijas fueran pequeñas, que, bueno, lo dejé bastante aparcado. Pero cuando ya empecé a trabajar de profesora, a pesar de que durante el curso no podía hacer otra cosa, porque, bueno, pues con el trabajo tenía suficiente, en el verano sí que me apuntaba a cursos de escritura online, ¿eh? Entonces ya había ordenadores y demás, entonces me apuntaba a cursos de escritura online y escribía en los veranos, escribía relatos cortos, normalmente eran cursos de escritura creativa, ¿no? A base de relatos cortos. Y de esos pues tengo muchos escritos. Lo de la novela ya me lo planteé después, cuando ya me jubilé, porque entonces tenía mucho más tiempo.
Sí. Chloe, vamos a poner un poquito de música.
Preferido para ponerte a escribir?
Pues mi momento preferido es por la mañana. Yo me suelo levantar pronto, que me gusta más madrugar. Estoy más despejada por la mañana que por la noche. Y entonces es cuando más me gusta escribir. Después de desayunar, prontito, me pongo a escribir y a lo mejor pues estoy 2 o 3 horas. Y bueno, pues es el momento preferido, que luego no quita que si estoy escribiendo algo y no sé, y me entra, digamos, la inspiración, entre comillas, pues que me ponga a escribir y no sé, y pueda ser por la noche también y sigo escribiendo. Pero bueno, mi momento preferido es por la mañana.
Entiendo. ¿Qué clases de lecturas te gustan?
Pues mira, las lecturas que me gustan pues son aquellas que cuando las leo, pues me pasa algo por dentro. O bien me despierta sentimientos bonitos, como puede ser la ternura o la bondad, o me recuerda algo que yo también hacía como el protagonista, a lo mejor, de esas novelas que estoy leyendo. En fin, en una palabra, algo que me emocione. Si un libro no me ha emocionado a lo largo de todo el libro, ni una sola vez, pues bueno, de ese libro me queda poco recuerdo. En cambio, si ha logrado emocionarme, pues siempre lo recuerdo durante mucho tiempo.
¿Qué otras cosas te gustan hacer en tu tiempo libre?
Pues en mi tiempo libre me gusta, por ejemplo, dar paseos, ver de vez en cuando algunas películas, jugar mucho con mis nietos, también me divierte y me satisface mucho. Y también pues las reuniones familiares, en las que podemos charlar, en las que podemos jugar, en las que podemos hacer muchas cosas. Pues eso es a lo que dedico prácticamente el tiempo libre.
Pues muchas gracias, abuela, por contestarme estas preguntas.
Ay, muchas gracias a ti.
Gracias, Chloe. Has hecho un reportaje estupendo, ¿eh? Bien completo, estupendo. Bueno, pues ahora si quieres empiezo yo con tu abu, ¿eh?
Vale.
Vale. Pues Carmen, vamos a hablar de Carmenche. ¿Eh? La principal protagonista de tu novela. Bueno, digo principal, pero luego hay también unos cuantos principales, ¿eh? ¿Te sientes identificada con ella?
Sí, claro, totalmente.
Según ibas hablando de... Te iba preguntando tu nieta. Pues, bueno, aparte, nos sentimos todos un poco también identificados con ella, ¿eh? Los de cierta edad. No quiere decir que lo que se escribe sea autobiográfico, pero siempre me imagino que hay mucho de autobiográfico en los escritores, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que también, bueno, concretamente en mi novela, pues sí, hay mucho de autobiográfico, porque fue una de las cosas, además, que a mí me atrajeron para escribir la novela. Por ejemplo, la situación de mis padres. Ese tipo de cosas, bueno, eso es real, y bueno, y muchos de los sucesos que ocurrieron, pues también. Otras cosas no, puesto que es autoficción,
sí.
Una autobiografía literal, pero sí, hay muchas cosas que ocurrieron.
La importancia de la niñez, ¿verdad?, de pasar de la niñez a la edad adulta. Qué importante es, cómo te queda grabado en tu personalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego tú, además, que has sido profesora, lo habrás visto en los adolescentes, porque se ha estado dando en el instituto.
Sí, sí, es muy importante, ese paso. Y es difícil, es difícil. Muchas veces la niñez es una etapa como muy luminosa o... Bueno, supongo que es lo normal, ¿no? Claro, también puede haber niños que lo pasen mal, por supuesto, y probablemente más de los que debiera. Pero normalmente es una etapa, pues eso, muy luminosa, muy inocente, muy feliz. Y claro, luego ya la adolescencia supone ya una serie de contradicciones y una serie de problemas que... Y una serie de estar despistada, de no saber muy bien por dónde vas a tirar y demás, que bueno, pues eso te resulta... Ya, pues más cuesta arriba.
Sí, es una época, la adolescencia y la preadolescencia es una época difícil
sí.
Porque a veces quieren ser niños y a veces quieren ser adultos.
Sí, sí.
Y no son ni lo uno ni lo otro, son adolescentes. Eso fue una época, según tu novela, la época de represión, de miedo, de mutismo, de venganzas, pero que muchos de nosotros, de niños y adolescentes, no lo veíamos. Éramos felices. Y por eso, a propósito de esto, Carmen, por favor, ¿te importa leer el principio de la introducción, que nos aclaras este periodo de una forma magnífica? Es que me ha parecido que ahí lo defines tan bien, que nosotros no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Éramos felices, éramos niños y estábamos viviendo, pues, con intensidad la vida.
Sí, aquí en la primera página.
Sí.
Uno de esos días en que la soledad pesa y la nostalgia toma mi mente sin que pueda evitarlo, supe que no estaba en paz conmigo misma, que había algo angustioso que debía resolver. Cuando me atreví a mirar atrás, surgió con fuerza aquel encuentro de mi infancia que dejó en mi vida una huella perenne. Pero no supe contestar las preguntas que me hice sobre esa historia entrañable y mi desazón aumentó. Entonces, reconstruir el pasado e indagar en los recuerdos me permite revivir en mi imaginación aquella etapa como si un sueño hipnótico tratara de reindustrializar mis experiencias más ocultas. Mi infancia transcurrió feliz en un pueblo tranquilo y aislado, donde nada echábamos de menos porque lo que nos faltaba ni siquiera sabíamos que existía. No éramos conscientes de la situación política, ni de la crisis económica, ni lo habríamos sido de la desigualdad social, a no ser por el palacete en forma de castillo medieval, residencia de verano de los dueños de la aldea, que parecía vigilar las casitas que se extendían a su alrededor. Así que el lavado de cerebro que la dictadura programó para los niños entonces tuvo que empezar allí, en aquel lugar idílico que recuerdo con tanto cariño. En muchos casos consiguió su propósito de convertirnos en rebaño anónimo y dejó secuelas en nuestra personalidad. La educación que recibimos, pasábamos buena parte del tiempo entre la escuela y la iglesia, fue algo que el régimen ideó para forjar un modelo de ciudadano que reconociera la dictadura como un bien. Y sigo comprobando todavía hasta qué punto lo logró.
Sí, es cierto. Es que eso me ha encantado cómo lo describes, porque es así realmente como lo sentimos. Una época de represión, de mutismo, de venganza, de odio, de envidia, pero que nosotros en la niñez no lo veíamos así. Salvo, claro, en familias que a lo mejor sí que lo vieron, pero vamos, la inmensa mayoría no. La importancia de la amistad en nuestras vidas. Pero en la niñez y adolescente tiene un sentido especial. Hay circunstancias y hechos que no se olvidarán nunca. ¿Qué me dices de esto sobre Suso y Carmiñe? Carmenche.
Pues sí, hay momentos, desde luego, muy íntimos y muy tiernos que no se olvidan, que no se olvidan nunca.
Suso es el amigo, ¿verdad? Ese amigo que siempre quieres tener.
Sí.
Es una persona que te está protegiendo a Carmenchi y no sé, le está abriendo los ojos a la vida, pero de una manera delicada y no queriéndole hacer daño. Me parece que es un personaje extraordinario, que no sé si existió, pero vamos, que si no existió... queremos que exista.
Sí, bueno, sí, es como tú dices, sí, es el amigo que todos, ¿no? Que todos que querríamos tener.
Sí, 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 sí.
Y bueno, tiene una base real, aunque no sea exactamente,
sí, exacto, sí,
como ocurrió.
Ya sabemos que es una ficción, es una novela, es ficción. Entonces hay partes que tú tienes de tu cosecha y otras que las estás inventando, por supuesto.
Sí.
Los maestros represaliados, como la dictadura cortó el avance de la cultura en nuestro país. Yo siempre me he preguntado que si no hubiera pasado lo que pasó, ¿a qué nivel cultural hubiéramos tenido durante estos años? ¿Dónde hubiéramos llegado? Siempre es una pregunta que siempre se queda ahí en el aire, no se puede contestar, ¿verdad?
Sí, no se puede contestar, pero sí, sí, pero sí que fue una pena, porque la República sí que tenía un programa para la educación pues muy atractivo.
Además, ya sabes, durante la República la cantidad de puestos de maestros y de colegios que se abrieron y lo que fomentaban.
Sí, había intención de hacer una reforma grande en la enseñanza, pero bueno.
Sí, ahí se quedó.
Sí, ahí se quedó.
Se cortó. Y bueno, lo que yo digo es que cómo hemos sobrevivido algunos, muchos de nosotros. Hemos salido bastante bien, Carmen, ¿eh? Para pasar lo que pasamos hemos salido bastante bien. Bueno, hay muchas anécdotas que nos vuelven a aquellos tiempos de nuestra niñez. Por ejemplo, yo lo del ojalatero, ¿sabes? A mí esto enseguida, ese recuerdo se me vino, lo estaba leyendo y lo estaba viendo cuando pasaban por la calle, llamaban y salían con el cacharro a poner el parche. Es que lo estoy viendo, un parche redondito, y luego lo estañaban, no sé si es autógena o no sé cómo se llamaba el aparato, que lo estañaban con eso.
Sí, sí, sí.
Y yo me maravillaba, yo eso y el afilador. Ay, esas eran unas cosas que a mí me encantaba verlo. Y luego cuando, claro, lo ves reflejado en un libro... te vuelves a la niñez, ¿no? Que luego dices, hace poco, no hace tanto, vi un afilador y yo dije, Dios mío, si parece que es que me he ido hacia atrás, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, todo eso, como otras cosas que nos cuentas, los costureros, los bordados, ¿qué me dices tú de los bordados que cuentas ahí?
Bueno, pues los bordados para mí fue un martirio chino. Es una cosa curiosa porque yo ahora pues a veces bordo. Pero es que entonces, o por lo menos a mí, no me enseñaban más que un bordado, un tipo de bordado que odiaba, pero vamos, me odiaba muchísimo porque me salía fatal. Y luego además, como era normalmente bordar una sábana o un almohadón o esas cosas de este tipo, pues era blanco sobre blanco. Por lo cual aquello era un aburrimiento.
Es que además es que era difícil, pero si
era
es que
difícil,
yo era, yo
claro.
Pienso que con lo pequeñas que éramos, porque estamos hablando que a lo mejor con 8 o 7 años estabas haciendo el realce,
sí,
el filtiré, sacar hilos, que se te iba la mano,
claro,
y sacabas más de la cuenta.
Sí, para la vainica, o lo sacabas en unos más, en otros menos. Sí, bueno, yo es que eso era un desastre. Yo la verdad es que para las cosas en plan manitas no.
Yo a mí eso, sin embargo, me encantaba hacerlo.
Pues a mí es que no, yo no tengo. o sea, habilidades de ese tipo, nada, muy pocas, las habilidades manuales poquitas. Entonces lo pasaba mal, porque además mi madre tenía unos bordados en cosas bordadas que eran preciosas, y no digamos mi abuela, según decía mi madre, yo no la conocí, pero según decía mi madre, mi abuela era muchísimo más mejor bordadora que ella.
Es que eran...
Incluso mi madre me quiso una vez enseñar a hacer encaje de bolillos. Bueno, yo aquello no me imaginaba cómo podía haber cosas tan liadas y tan liosas.
Pues fíjate, te voy a contar...
La armadilla y los bolillos para acá y para allá.
Te voy a contar un semisecreto. Que yo me he quedado con esa cosa de saber, de hacer bolillos. Porque mi abuela siempre me dijo que me iba a enseñar, que ella los hacía muy bien, que me iba a enseñar. Pero de esto, que bueno, es una cosa, otra y otra, bueno, y mi abuela desapareció. Y aquí, ahora en la UPE, dan clases de bolillos y eso. Y tengo siempre así, pero luego dije, madre mía, qué difícil es eso ya ahora con las manos que no las tienes ya tan ligeras y demás, no quiero... Pero fue una cosa que yo sí que lo tenía en mente, ¿eh? Sí que lo tenía ahí.
Pues los bolillos, eso sí que ya, vamos, me superaba nada más ver la almohadilla.
Es que lo ves que es un trabajo, una delicadeza y de un...
Y luego yo no sé cómo es posible seguir, no sé, seguir la puntilla que vayas a hacer, seguirla con tanto lío de bolillos.
Eso digo yo.
A la vez, todo...
En esas demostraciones que han hecho, que en el barrio de San Antonio había un día, pues creo que en las fiestas de San Antonio, hacían una exposición de bolillos, y es que las veías ahí manejar los chismitos, estos, que no sé qué. Qué destreza, y lo que tú dices, seguir ahí esa puntilla, es ya, pero qué maravilla, y luego que hacen cosas maravillosas.
Maravillosas, sí. Bueno, y yo también, por ejemplo, yo tenía una vecinita amiga mía, que bueno, esa bordaba, que es que... Recordaba que era una preciosidad. Claro, yo desde luego tenía una envidia de venta. Yo decía, madre mía, ¿cómo puede ser esto tan bien?
Pero luego yo también he pensado muchas veces eso, digo, lo que ocupábamos esas horas en bordar, fíjate tú si hubiéramos podido aplicarlas a otras cosas.
Pues sí.
¿Eh? Sí, yo sí, luego sí. Lo aprendí, y bueno, la que le hubiera gustado mucho, mucho bordar, pues que se hubiera dedicado a ello, ¿no?
Claro, pero estaba un poco sobrevalorado.
Sí,
y
sí.
Y luego
sí.
Era un poco una imposición, porque me acuerdo que...
No, no un poco, es que era imposición.
Claro, las chicas teníamos que hacer labor sí o sí, claro, los chicos no.
Es que es eso.
Yo quiero una escuela mixta, pues la verdad, les tenía mucha envidia y me parecía injusto total. Que ellos se pasaran
haciendo...
Yo no,
porque siempre he ido a escuela separada, vamos. Y entonces en eso pues no podíamos verlo, pero me hubiera pasado lo mismo,
claro,
que a ti.
Y los trabajos manuales y estas cosas, y nosotros teníamos que coser sí o sí.
Bueno, la novela es la historia de España de vencedores y vencidos. Es nos cuentas pues eso, la historia de los niños y eso, pero es todos los sentimientos, la ternura, el odio, la tolerancia, imposición, iglesia, frustración. Desde el sacrificio de las aspiraciones personales, la manifestación de los instintos más bajos, como nos enseñas en algún momento, parte de esto lo dice en la sinopsis de la novela, en su contraportada, muy bien descrito, desde luego. Los padres, el tío de Suso, esto, ¿verdad? ¿Cómo te llega? Suso, ¿cómo desde niño lo que está... ahí sufriendo, lo que se tiene, yo cuando describes lo, cuando le toca cantar a la bandera como cantábamos todos, eso me acuerdo también.
Sí, bueno, claro, es todo lo que pone también muy de manifiesto es pues esa diversidad de ideas que había a pesar de, bueno, pues a pesar de la represión, ¿no? A pesar de que, claro, si tú eras, tenías otras ideas distintas, pues por supuesto más valía que te las callaras.
Pero Suso no podía
pero
con
pero así
él.
Todo, pues bueno, pues siempre se hacían cosas y se decían, y a lo mejor, pues eso, incluso cosas increíbles, pues para zafarse de, ¿no?, de alguna cosa que no querías hacer.
Yo recuerdo también cantando eso a la bandera, y esto lo de izar y bajar la bandera, y todo eso por la mañana y por la tarde. Pero ya incluso, ya siendo nosotros pues ya con 12 añitos así, ya oías a los muchachos que cantaban otra versión, decían
sí,
otra
sí.
cosa, y de repente el profe tenía que llamarle la atención porque se estaban diciendo cosas que no era el himno, ni el cara al sol, ni todo eso. Esto ahora cuando lo cuentas, ¿verdad, Chloe? A vosotros os parecerá, dirán, ¿pero qué es esto? Pero nosotros sí, le cantábamos a la bandera y rezábamos los el mes de mayo las flores.
Sí, y te llevaban, o sea, era plan rebaño, era por aquí y por aquí tenías que ir, no había más. Claro.
Es que no quedaba más remedio, porque al que era más rebelde y se rebelaba, pues sabíamos lo que le pasaba.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues teníamos que ser buenas a la fuerza. Bueno, ahora ya que vemos que esta de verdad que es una novela, merece la pena leerla, porque yo ya la he regalado y todo, porque de verdad revives, pero de una manera muy bonita, aunque estamos hablando de represión, de vencidos, pero es una manera muy bonita de entrar en la infancia, de volver a la infancia, a la adolescencia, a la juventud, y recordar todas esas cosas. Que yo me imagino que te hayan quedado ganas de volver a escribir más, ¿eh? A ver, sí, cuéntame sí. Los secretos.
Sí, sí, sí. Sí que me han quedado ganas, francamente. Y bueno, pues sí que tengo ya en mente y he empezado ya a hacer alguna cosa. Entonces, lo que pasa es que yo necesito un poco, no sé si ya es la edad, quizás sí, pero necesito un poco que me espoleen, porque si no, a lo mejor me tumbo a la Bartola. Entonces, bueno, pues lo que hago es eso, ya me apuntaba a cursos online de novela para...
Bien.
Bueno, pues para eso. Entre otras cosas, para exigirme.
Sí, tener tú ese compromiso.
Claro, exactamente. O sea, sí.
Y además, esta Fuencisla que te dará, porque aquí tengo en estos momentos tres generaciones. Está Carmen, Fuencisla, hija, y Chloe, la nieta. Entonces, Fuencisla, que es la que la ha animado entre todos, pero en Fuencisla yo sé que la ha animado mucho para que lanzara la novela, y creo que ha sido un éxito Fuencisla, y que por eso mismo hay que animarla, y si no, de vez en cuando la llamaré yo y diré, vamos a ver, Carmen, ¿por dónde llegas? Que te tengo que llevar a Radio Colores, ¿verdad, Chloe? Que la tenemos que traer otra vez con otra novela diferente.
Sí.
Pues por eso mismo, ya está comprometida, ya tiene compromiso conmigo y contigo, ¿eh? Así que ya no le queda más remedio que escribir y adelante, ¿eh? Bueno, Carmen, pues dime, oye, si de los poemas que has dicho que escribías, ¿alguna vez se te ha ocurrido recopilar los poemas y hacer un poemario?
Bueno, sí que tengo poemas recopilados, no ya los de... Incluso algunos tengo algunos poemas de, pues eso, de cuando tenía 7, 8 años empezaba a escribirlos. Pues pero bueno, luego también he escrito poemas después, que es un género que también me gusta, la poesía, y también me atrae.
Bueno, pues otro compromiso, un poemario. Vete recolocando lo que quieras tú exponer de esos poemas y adelante. Ya sabes que estamos... Yo soy muy de empujar, ¿eh? Así que... sí. Yo enseguida empujo. Bueno, pues, Chloe, ¿la quieres hacer alguna pregunta que se me haya pasado a mí? ¿No?
Yo creo que no.
Nada, bueno, pues que ya estamos eso, estamos comprometidas ya las tres a venir a Radio Colores con la nueva novela, y yo muy agradecida a Carmen por venir, a Fuencisla por acompañarnos, que no ha querido intervenir. Y a Chloe, porque, oye, sin ti no hubiera podido yo hacer esta entrevista también, ¿eh? Así que estupendo.
Y nosotros también te agradecemos a ti, Pilar, mucho que nos hayas dado esta oportunidad.
Mira, aquí la Radio Colores está para dar la oportunidad a todos y más a la gente conocida. También viene gente desconocida, pero, oye, los conocidos también tienen que venir, porque tenemos mucho que decir, mucho que hablar. Así que, bueno, pues, Chloe, ¿te despides de los radioescuchas?
Porque vale.
Te van a oír muchos, ¿eh? ¿Qué les dices? Los radioescuchas de Radio Colores. A ver, ¿qué les quieres decir?
A leer mucho.
Eso es, muy bien. Un consejo muy bonito. Y también a escuchar Radio Colores.
Y a escuchar Radio Colores.
Claro, porque está en la sintonía de la FM en el 107.7. Y también, si no lo escuchan por la radio, pues hay podcast y se puede entrar en la web de Radio Colores y también lo pueden escuchar. Así que fíjate, si se entretienen un rato leyendo, otro rato escuchando, porque además la radio está a las 24 horas del día y se puede escuchar, pues eso, que te despiertas por la noche, conectas con Radio Colores, que te levantas por la mañana, pones Radio Colores, por la tarde, Radio Colores.
Pues sí, mira, es una opción, yo también lo voy a hacer.
Sí, sí, además eso, tenemos la ventaja de que ahora, si no es porque claro, Radio Colores tiene un radio no muy grande, ¿no? Pero de onda, pero lo tenemos ya, que lo podemos escuchar por internet, así que estupendamente. Pues gracias, Carmen, de nuevo, y gracias, Chloe, gracias, Fencisla. Queridos radioescuchas, nos vamos de Musas en las Ondas hasta el próximo espacio. Y Chloe nos va os ha dicho ya dónde nos encontramos, así que hasta pronto. Estamos en Musas en las Ondas, es que tengo otro espacio que sentirnos vivos y casi lo digo. Musas en las Ondas en Radio Colores. Hasta pronto. Thank you.